COPE Coruña.
Estar informado.
Las que llegan también al Camino Inglés son las oficinas móviles de atención al peregrino y se han presentado en Betanzos. Allí ha estado Alberto Varela, jefe de informativos de COPE Galicia. Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eva. ¿Qué tal todos?
¿Y qué servicio nos prestan desde estas oficinas móviles?
Sí, pues básicamente orientación y todas las dudas que les surjan o las necesidades que les surjan a los peregrinos que vayan por el Camino Inglés. ¿Qué preguntan? Pues sobre todo orientación, pues por dónde se va a tal sitio. Gracias a Dios, pues no suele haber problemas graves. Si los hubiese también, para eso está la Guardia Civil en el camino. Pero digamos que lo que nos explica el Teniente Coronel Pedreira, de aquí de Betanzos, y el responsable de estas oficinas móviles de la Guardia Civil en el camino, es que lo que más valoran los peregrinos es la seguridad. Es decir, pues ir andando pues por entre Betanzos y Coruña, por ejemplo, o entre Betanzos y Abegondo, y poder encontrar un Guardia Civil, pues les da seguridad ver a las fuerzas de seguridad. Y por cierto, importante que los agentes de la Guardia Civil que se encargan de este servicio saben idiomas, que es importante también, porque claro, pues los paisanos que viven al lado del camino a veces pues no saben inglés o no saben francés, pero los peregrinos sí le pueden preguntar a la Guardia Civil pues por dónde se va a tal sitio o si voy bien o voy mal, pues a la gente de la Guardia Civil. Escuchamos al Teniente Coronel Pedreira, de la Guardia Civil de Betanzos.
Pues en general la asistencia que piden tiene mucho que ver con las dudas y sobre todo con el incremento de la sensación subjetiva, ¿no? De seguridad, de encontrarse pues fuerzas policiales durante su tránsito. No es que haya ningún problema especial, pero bueno, sí que la verdad es que la gente sí que agradece el encontrarse fuerzas policiales y que en un momento dado pues darles orientaciones. Y después también se complementa con la llegada de policías de otras naciones en verano, y también es muy muy positivo lo que es la asistencia de fuerzas policiales que trabajan con nosotros en verano, completando este servicio, franceses, ingleses, alemanes, italianos, y encontrar fuerzas de sus nacionalidades.
Hay que decir que este servicio lleva ya varios años en funcionamiento. La novedad en este 2022, en primer lugar, que la pandemia parece que, bueno, cruzamos los dedos, quedó atrás. Y en segundo lugar, que empiezan ya en Semana Santa. Estos días ya va a haber esos puntos de atención al peregrino aquí en Betanzos y en otros puntos de los caminos. Es decir, se adelanta este servicio para los caminantes.
Bienvenido sea. ¿Te has encontrado muchos peregrinos esta mañana?
Pues en Betanzos la verdad es que no. También hay que decir... que el día está muy malo. Ahora ya ha mejorado un poquito, pero si había alguno... claro, los peregrinos tienen sus horarios. A primera hora habrán salido los de Betanzos que van ya pues hacia Santiago. La siguiente parada, pues no sé cuál es, pero no sé si me son Dovento, bueno, o la zona de Abegondo. Y los que vienen de Coruña a Betanzos o de Neda a Betanzos, pues todavía no han llegado. Por lo tanto... peregrinos no, turistas sí. Sí hay turistas en Betanzos y, por cierto, me dicen desde la alcaldía de Betanzos que las previsiones para Semana Santa son espectaculares, que es incluso difícil encontrar plazas para quedarse a dormir en los días fuertes de Semana Santa en toda la zona, esa de Betanzos, Sada, bueno, las Mariñas.
Alberto, muchísimas gracias.
Un saludo.
Por cierto, noticia que acabamos de conocer, la hostelería se queda ya sin restricciones. Desde esta medianoche la Xunta retira la limitación de comensales en las mesas. Sí justifica que se siga pidiendo el certificado COVID en residencias y hospitales ante la elevada positividad de las pruebas y la prevalencia de la variante Omicron. A las 3 de esta tarde arranca la operación especial de tráfico de Semana Santa. La DGT prevé casi 1,5 millones de desplazamientos en el noroeste del país. El delegado del Gobierno, José Miñones, llama a evitar el uso del móvil para que no haya ningún fallecimiento. Recordamos que con la nueva ley de tráfico se sanciona con que solo cojamos el móvil, aunque no lo vayamos a utilizar, con 6 puntos menos. 1:24, vamos ya con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Ninguno, el tráfico es fluido en cualquiera de las vías principales, solamente tenemos un poquito más de intensidad en la zona de la Plaza Pontevedra y en Juan Flores. El resto de vías principales de entrada y salida de la ciudad con mucha fluidez.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
Esta madrugada hubo que lamentar un accidente con un motorista herido, afortunadamente en estado leve, fue trasladado al CHUAC. Un turismo cuyo conductor del turismo dio positivo en pruebas de alcoholemia.
¿Y alguna previsión que comentar?
Para lo que queda de día de hoy, ninguna destacada. Sí, para el fin de semana, sábado, como siempre, corte de San Andrés el sábado por la tarde, el domingo todo el día. Esto hay que sumar, el domingo todo el día se cortará a la calle Santo Tomás, a partir de la calle Pinares. Hasta la calle Pinares hay un corte por un montaje de una grúa.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler, o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
Y a ti, ¿te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro, a que no te lo esperabas. Todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Este domingo el planazo viene de la mano de Paco Nogueiras y su Extra, un periódico musical que ideó para compartir con todos y todas. Un periódico que invita a conectar con el mundo y transformar la realidad en canción. ¿Quién dijo que no se podían cantar las noticias? Y bailarlas. En Extra sí se puede. Y cuantos más seamos, mucho mejor. ¡Extra! ¡Extra! Si escuchas este grito, es el momento de llenar bien los pulmones de aire y gritar también. Extra es la nueva obra de Paco Nogueiras después de Radio Bule Bule y de Brica Bai, que fue tercer premio Martín Kodax de música infantil. Tras su publicación, Nogueiras ha hecho varios espectáculos con los que recorre festivales, escenarios y escuelas de toda Galicia, y este domingo lo tenemos aquí, en Marineda City. Vive con nosotros un santo y fan, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos. Marineda City.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta un día más Noel Abao.
Mono de atravesar frontera.
Llega Evolution Circus con el espectáculo Oceánica, el tesoro de Poseidón. La gran carpa está en la explanada del Paseo Marítimo de Burgo hasta el día 24, con espectáculos viernes, sábados y domingos. Las entradas se pueden comprar en ataquilla.com. Y mañana sábado tenemos el musical El libro de la selva, una adaptación del clásico cuento de Rudyard Kipling que fusiona teatro y circo para toda la familia. Será en el Auditorio del Liceo La Paz, con doble sesión, a las 5 y a las 7. Las entradas están disponibles desde 9 euros. Para el público familiar, hay taller de pintar con los dedos en Marineda City desde las 5. El Planetario estrena Dinosaurios, una historia de supervivencia. En el Corte Inglés se presenta el libro infantil Ovirabay a las 7. Y en el Teatro Rosalía vuelve el Rock 070 con Smoke on the Water, obra de Ibuprofeno Teatro. La Orquesta Sinfónica de Galicia da concierto a las 8 en el Palacio de la Ópera. Entre el repertorio, el Capricho Español de Rimsky-Korsakov o el estreno de Memoria del Ocre de Sánchez Verdú. Vuelve el Festival Intercentros al Coliseo, cita solidaria de bailar y cantar de los escolares a beneficio de Renacer a las 5. Coque Maya llega a las 9 al Colón con entradas agotadas y Bea Adestrella presenta su nuevo trabajo, Mareira, que suena de fondo a esa hora en el Ágora. Por último, la agenda musical la completan Black Big Stage a las 10 en la Sala Garufa y The Rock Legend a las 11 en la Mardi Gras.
Voltar una y otra vez, cando.
Y recordamos que se está celebrando con sello de la Xunta aquí en nuestra ciudad, con noticias importantes. Por ejemplo, en el Consejo de la Xunta se va a aprobar la construcción de una estructura flotante en el Parrote para actividades subacuáticas y también una pasarela peatonal que una Oza con Santa Cristina. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
No solo la llegada de cruceros, nos preparamos también para muchos cambios en la fachada marítima, tal y como la conocemos hoy, Noel Abao.
La autoridad portuaria mantiene su intención de abrir al uso público el muelle de Calvo Sotelo en verano. Es el saliente que hay tras la entrada de la Plaza de Ourense al lado del muelle de batería. En principio se espera que quede un espacio público para pasear abierto, también para la organización de actos culturales, al estilo de la exposición de Peter Lindbergh o musicales. El puerto está a la espera de la licencia municipal para derribar los depósitos de oleosilos y negocia con las empresas el poder mantener alguna de las grúas que forman ya parte desde hace años del paisaje portuario coruñés. Martín Fernández Prado, presidente del puerto.
Vamos a intentar que pueda quedar alguna, pero esto es un intentar y a ver las cosas que coste tienen. Y yo sé que la imagen portuaria va muy vinculada a las grúas. Sé que tener la posibilidad de que alguna de esas grúas pudiese quedar en la ciudad es un tema que yo creo que todos nos gustaría, pero son propiedad de empresas y vamos a ver cómo podemos gestionar este tema, pero está en la agenda.
El puerto se va desafectando en cuanto se traslada las actividades a Punta Langosteira. Hoy, de hecho, se inaugura en el puerto exterior la primera terminal de graneles líquidos. Las instalaciones de Galley Grind albergarán melazas y aceites vegetales para alimentación animal gracias a una inversión de 5 millones de euros.
Y te cuento también que la Cámara de Comercio ha presentado esta mañana un proyecto para captar iniciativas tecnológicas e industriales.
La Oficina de Promoción Tecnológico Industrial nace con el objetivo de captar y atraer inversión tecnológica a Coruña y al área. Pretende promover la conexión entre las empresas de la industria 4.0 hacia los polígonos, tanto los ya implantados como los que están en vías de creación. La reindustrialización del área es la clave, según destacaba el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Couceiro.
Se trata de revitalizar el atractivo del área para la localización de nuevas iniciativas con potencial innovador y de crecimiento y mejorar la competitividad de las ya instaladas. Por ello, vamos a ser proactivos en la captación de proyectos que tengan, digamos, un marcado componente tecnológico industrial. Sobre la base de una estrategia de promoción coordinada, el impulso de una dinámica activa y la proyección de una imagen conjunta del área como potencial receptor de inversiones industriales.
Un paso más para afianzar el papel de A Coruña y el área como el gran polo de atracción tecnológica de Galicia. Aquí se concentra el 55% del empleo vinculado a nuevas tecnologías de toda la comunidad, con 500 empresas que facturan 1.100 millones de euros cada año. La oficina con personal técnico especializado se va a poner en marcha en unos 3 meses en cuanto se elija a la persona que asumirá la gerencia.
Y saludamos ya a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esta mañana se ha celebrado reunión de la Comisión de Hacienda, toda vez que ya conocíamos que el Gobierno local ha rechazado todas las alegaciones presentadas a los presupuestos municipales. ¿Y qué ha pasado en esta reunión de la Comisión de Hacienda?
Bueno, pues como siempre, llevan todo sin negociar y el dictamen de la Comisión, pues, negativo, claro, un dictamen en contra del informe del gobierno municipal. Lo curioso es que hasta el socio con el que pactó el presupuesto, la Marea, pues se abstuvo, ¿no? El BNG y el Partido Popular hemos votado en contra. Es que el presupuesto queda tal cual y desestiman todas las alegaciones de todas las entidades de la ciudad. Entonces, bueno, pues nosotros obviamente nos mantuvimos en nuestra postura. Ya fue en el pleno de aprobación inicial un voto en contra y obviamente desestimando todas las alegaciones, pues así hemos votado en contra, claro.
Para que los ciudadanos lo entiendan, que haya un dictamen negativo, ¿qué significa?
Pues significa que llevarán al pleno el presupuesto tal y como está y a ver qué es lo que pasa en el pleno, porque si se mantienen los votos de la comisión, pues igual se da la vuelta, claro, y se estiman las alegaciones. Habrá que ver, porque ellos hablaban, bueno, pues de que esto se puede modificar de aquí al pleno. No son formas. Lo que deberían hacer es, antes de llevar a dictamen el informe, pues haberlo negociado, por lo menos con la Marea, como hicieron con el presupuesto, pero es que ni siquiera. Entonces, bueno, imagino que habrá negociaciones de aquí al Pleno y se modificará, pero bueno.
Mientras tanto, los ciudadanos rehenes, entidades sociales que ayudan a colectivos vulnerables sin dinero...
Sin presupuesto, es que estamos sin presupuesto, estamos con el presupuesto prorrogado y estamos ya pues en abril, claro.
Bueno, tampoco fue sin tiempo, pero por fin mañana abre el remanso de Cuatro Caminos. ¿Satisfechos con el resultado de este equipamiento a pesar del retraso?
Hombre, más vale algo que nada, ¿no? Entonces, satisfechos relativamente porque es una obra que se inaugura con 7 años de retraso, 4 de la Marea y 3 de Inarrey, y bueno, pues no es la obra tan ambiciosa como la que había licitado y había contratado, porque incluso estaba firmado el contrato, lo firmé yo misma en 2015, estaba para empezar, y era una obra mucho más ambiciosa, ¿no? Era un equipamiento que era un centro cívico con usos sociales y culturales y con un importe de 1.200.000 euros, se modificaba también la plaza, bueno, era más ambiciosa, y ahora, bueno, pues es un equipamiento menor de 400.000 euros, pero bueno, más vale, como digo, algo que nada, teniendo en cuenta que han ejecutado solamente el 33% del presupuesto de inversiones, pues bueno, pues esto algo suma. ¿Qué ocurre? Que es que estamos pues con la ciudad paralizada, ¿no? Lo decíamos ayer en el Pleno, no hay un equipamiento licitado en marcha en estos 7 años de la Marea y del PSOE que no sea heredado del Partido Popular. No han puesto en marcha ni una sola idea propia, ni un parque, ni una escuela infantil, ni un centro cívico, ni una biblioteca, nada, solamente eliminar aparcamientos, eso sí, pero y dificultarle la vida a la gente, cortar calles sin sentido y sin más. El polideportivo del Castrillón estaba listo, nada, sigue sin terminar. La reforma del mercado en Monte Alto también estaba en licitación y ni siquiera, no es que no la hayan adjudicado, es que ha quedado desierto y tienen que volver a empezar. Esto ya es por tercera vez. Firmado el protocolo para el mercado de Santa Lucía y el centro de salud. La Marea, dale que no se podía hacer un centro de salud, lo ponían en vertical, que no cabían ni las camillas, y luego lo mandaban al Paseo de los Puentes. Bueno, pues el alcalde de Senerrey sigue las mismas retrasando esta obra fundamental para el barrio. Bueno, pues la ciudad está así. Por lo menos, pues que abran el remanso y que algo es algo, claro.
Ya. ¿Les convencieron las explicaciones o no explicaciones que ayer dio el portavoz del gobierno local para justificar que no se le haya prorrogado en su puesto al jefe de mercados?
No, hombre, no, para nada. ¿Cómo nos van a convencer al jefe de mercados? Lo cesaron porque es un directivo, es vicepresidente de la Asociación de Vecinos en Senada del Orzán. Ya le mandaron varios recados diciéndole que parase en sus demandas legítimas como vecino del Orzán, que es pedir y exigir su derecho al descanso. Fueron a la valedora, fueron a las televisiones, fueron a las radios, y como no entró por el aro y no le hizo caso al señor Laje y a la señora Rey, pues no le prorrogaron una comisión de servicios y lo cesaron cuando están prorrogando todas. Entonces ayer el señor Laje salió por los cerros de Úbeda, como suele hacer en estos casos, y no, hombre, es un caso clarísimo, clarísimo, yo diría que hasta de acoso laboral, ¿eh? Me atrevo a decir que hasta de acoso laboral. Inarrey lo que tiene es un gobierno roto, ya cesó a Bacón, dimitió Villoslada, pues acoso verbal y humillación a 2 concejalas, cesaron a 4 directores de área, la gerente de turismo, todo el equipo de prensa, al jefe de mercado, se marcha hace 2 días el coordinador de alcaldía. Bueno, pues están en lo que están, a recomponerse como pueden, y bueno, no están a lo que tienen que hacer, que es interesarse por la ciudad y hacer cosas, ya que suben los impuestos, por lo menos que lo devuelvan en servicios y en infraestructuras para la ciudad.
Hablaba usted antes de ese centro de salud para el barrio de La Falperra, que ya no va a ser una realidad en este mandato, pero ¿qué más mejoras para este barrio han solicitado en el Pleno y que el PSOE ha dicho que no hace falta?
Bueno, el centro de salud es obvio que en este mandato no lo vamos a ver, lógicamente, porque no da tiempo, porque tienen que licitar el proyecto. O sea que estamos como estábamos, pero bueno. Y luego es un barrio con calles estrechas, con bastante población. El comercio está totalmente abandonado porque, claro, el tema del mercado, que está como está, que ya es una ruina, pues todo ayuda a que el barrio vaya de mal en peor, que es lo que está pasando. Es un barrio que lleva 7 años abandonado. Entonces nosotros pedimos, además de que agilicen el tema, que desbloqueen por fin el mercado y el centro de salud y que empiecen a licitar, una partida en el presupuesto de 100.000 millones de euros. Eso no llega para nada. La Xunta tiene la totalidad del presupuesto para el centro de salud, ¿no? Pedimos otra serie de medidas como reurbanizar la calle Pla y Cancela, reformar las calles industriales de la calle El Pozo, mejorar aceras en el barrio y bueno, solucionar el problema de aparcamiento de los vehículos en superficie, porque, bueno, para empezar, que se reúnan con la Asociación de Vecinos y Comerciantes, que creo que no lo han hecho nunca, y que, y bueno, el tema del aparcamiento es una de las mayores demandas en toda la zona, en toda la zona del ensanche, porque se han cargado cantidad de plazas, y más que van a hacer con el supuesto carril bus, que veremos.
¿Y qué argumentos ofreció el gobierno local para rechazar su moción contra las barreras de todo tipo que sufren las personas mayores y que fue respaldada por todos los grupos, menos por el PSOE?
Bueno, razones no dan. Ellos razones, como siempre, pues es una moción que argumentó el concejal portavoz del gobierno y no da razones. O sea, se va por los cerros de Úbeda a criticar al Partido Popular y cosas así. Pero vamos, o sea, lo que pedimos es exactamente lo mismo que pedía el BNG en su moción, porque nos reunimos con la plataforma de jubilados y pensionistas de cigarreras y tabaqueros y con la Asociación Provincial Coruñesa de Jubilados y Pensionistas en Acción y trasladamos al Pleno las demandas que ellos nos hicieron, igual que se reunió el BNG y también las trasladó. Entonces, es un cordón sanitario el Partido Popular de un nivel que hasta les da igual que nuestros mayores, bueno, pues tengan dificultades para acceder, bueno, pues para el tema de la exclusión financiera, para acceder a la banca electrónica, y lo que pedimos es la atención presencial, y luego pedimos una serie de medidas al ayuntamiento, que también pedía el BNG, como suprimir la cita previa. Ah, bueno, sí, lo que dijo es que ya les están atendiendo. Eso es mentira, porque yo tengo el despacho pegado al registro y aquí no atienden a nadie sin cita previa. Entonces, bueno, en fin, es algo que hay que superar y que tienen que solucionar. La gente mayor no va a pedir la cita previa por internet, lógicamente. Algunos sí, pero mucha gente no. Y vienen al ayuntamiento, ya estamos en la nueva normalidad, que hasta van a quitar las mascarillas en el interior. ¿Cómo no vas a atender presencialmente a una persona que aparezca por la puerta del ayuntamiento? Es lógico. Un servicio de atención especializada para ayudarles en trámites y actuaciones, eliminar barreras arquitectónicas, aseos públicos y una tarjeta del mayor. Esto es todo lo que pedíamos, pero bueno, como lo pide el Partido Popular, pues el gobierno municipal dice que no.
Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y como todos los viernes, nos damos un paseo por el mercado de San Agustín.
Que me aclare si aún soy demasiado joven.
Y hoy nos acercamos a conocer un servicio que nos ofrece el mercado de San Agustín, el servicio de envío a domicilio. Roberto se encarga de hacernos llegar lo más fresco del día a la misma puerta de nuestra casa. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Y cada vez más trabajo, Roberto.
Sí, van entre los puestos del mercado y los ultramarinos y las tiendas alrededor, cada día hay un poquito más de trabajo, sí.
Porque notaste mucho el cambio, me imagino, con la pandemia, ¿no?
En la pandemia sí, casi hubo que trabajar entre 10 y 11 horas diarias, porque como la gente no podía salir de sus domicilios, pues lo encargaba a través de por teléfono y se lo llevaba aproximadamente a la hora que se podía a casa, porque no había un horario muy concreto, claro.
Y días como hoy, Roberto, con lluvia, con viento, ¿cómo se lleva ir en bicicleta?
Eso, pues hoy hay que poner la capa, los pantalones de agua y luchar primero con la circulación, porque con lluvia sale hay mucha más circulación, y después con tener mucho cuidado porque la carretera, de como hace tiempo que no llueve mucho, pues está bastante que patina y luego
luchar contra los elementos, ¿no?
De los elementos, sí. Sí, porque la ciudad está muy llena de obras y hay que tener mucho cuidado.
Si queremos que nos lleves los productos a casa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo contactamos contigo?
Mira, pues hay la opción de llamarme por teléfono a mí, que sería el teléfono 634-54-33-21, o la opción de la gente que compra en el mercado, se lo dice al puesto, y el puesto me avisa a mí para que se le lleve a su respectivo domicilio o a su respectivo restaurante o cafetería.
¿Cubres toda la ciudad? ¿Te mueves por toda la ciudad?
Cubro toda la ciudad, más o menos hasta la zona del puente pasaje. Iris y más o menos esa línea del puente pasaje Iris, y después toda la ciudad, sí.
Zona amplia, Roberto.
Claro. Los repartos más lejanos los suelo hacer ya tirando del mediodía hacia la tarde. Para no hacer toda la mañana, no cubrir toda la mañana en los repartos más lejanos.
Claro, claro. ¿Y los puestos que más demandan tu servicio? ¿Hay algunos en concreto? No sé si pescado, carne, o es en general.
Bueno, pues sí, por lo normal son las pescaderías y las fruterías y carnicería.
Uh-huh.
Los demás puestos, pues te van dando reparto, pero con menos frecuencia.
Ya. ¿Y tienes pensado ampliar el servicio o así como estamos es suficiente?
Para mí, por ahora, es suficiente. Sinceramente, me llega y no quiero mucho más porque sinceramente no podría cumplir con el cliente porque no doy a más. Con lo que tengo ahora mismo me es suficiente. Gracias a Dios.
Pues sí. Pues enhorabuena, Roberto, y gracias por atendernos. Bien. Buen día.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Y no podía haber empezado con mejor pie la cátedra Inditex, Universidad de A Coruña, de Sostenibilidad, con la primera conferencia tras el parón que ha causado la pandemia. Esta semana ha contado con el director de Acción Social de Cáritas España, Francisco Lorenzo, que ha hablado sobre innovación social, empleo y medio ambiente, proyecto Moda Re. Francisco, buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Explícanos un poquito o danos los detalles para aquellos que no lo conozcan de en qué consiste este proyecto Moda Re que lleva a cabo Cáritas.
Sí, a ver, es un proyecto de reutilización y reciclaje textil. Yo creo que todos tenemos la imagen de hace años, ¿verdad?, de cuando no sabemos qué hacer con esa camisa que ya nos no ponemos, pues la meto en una bolsa y la llevo a la parroquia, ¿no? Ese es un poco el origen. Lo que pasa es que ese proyecto ha ido creciendo y a día de hoy la fase primera de recogida ya no solo a través de la bolsa en la parroquia, sino a través de una serie de contenedores de Cáritas que tenemos ubicados pues por todo el territorio. Por ejemplo, a nivel estatal hay unos 6.500 contenedores, en Galicia unos 356 a día de hoy. ¿Eso qué hace? Que estemos recogiendo en torno a 41 millones de kilos de ropa en toda España y 2,4 millones de kilos en Galicia.
Que no está nada mal. Bueno,
que no está nada mal. Es el 40% de lo que se está recogiendo a día de hoy a nivel estatal, del reciclaje que se está haciendo y la reutilización que se está haciendo en España, ¿no? Eso no, claro, dentro de esos 41 millones de kilos que os decía, pues hay una parte que está bien, que es reutilizable. Es esa camisa que ya no me pongo, pero que todavía tiene una segunda vida, ¿no? Y una segunda oportunidad. Y bueno, pues en ese sentido, esas prendas de mejor calidad y que están en buen estado, lo que hacemos es que las llevamos a una red de tiendas que hemos creado, 118 tiendas en toda España, 7 tiendas en Galicia, donde se vende a precio económico. Ahora bien, las personas que acudían a Cáritas y que pedían ropa en nuestros roperos, ahora acuden a esa tienda con un vale y la reciben de forma gratuita. Es decir, seguimos haciendo entrega solidaria de ropa con un vale, pero en unas tiendas que son, pues bueno, tiendas muy bonitas, tiendas muy normales, porque lo que creemos es que, o muchas veces creamos oportunidades donde va la gente que lo está pasando mal, pero son un poco grises, un poco oscuras, como que tienen un estigma que queremos superar, ¿no? En ese sentido. Y en esa tienda nos encontramos todo tipo de personas que estamos apostando por la reutilización de ropa, ¿vale? No son tiendas para personas con problemas, son tiendas para cualquiera que entre. Y ya digo, a un precio muy económico, incluso de forma solidaria, gratuita.
Tiendas a las que podemos ir cualquiera, como nos estás diciendo, pero que a mayores están favoreciendo la inserción laboral de muchas personas, claro. ¿No?
Claro, porque ¿qué hacemos con esa otra parte que no se entrega de forma gratuita, sino que voy yo a la tienda y la compro y la pago a un precio muy económico, pero la pago? ¿Qué hacemos con todo ese dinero que se recauda? Se invierte directamente en generar puestos de trabajo. En la persona que va con la furgoneta recogiendo la ropa en los contenedores, en la planta de clasificación manejando todo tipo de maquinaria especializada, estamos dando oportunidades de empleo a personas que están fuera del mercado laboral y que gracias a esos ingresos están aprendiendo a trabajar, trabajando, formándose, porque al final lo que quiere la mayoría de la gente no es pedir ayuda, es poder valerse por sí mismo. Y a día de hoy este proyecto está generando más de 1.100 puestos de trabajo. Lo cual, bueno, pues es una cifra muy, muy interesante,
pues
la verdad.
Enhorabuena, Francisco. Pero yo te quería preguntar, para aquellos que a lo mejor piensen que se está haciendo negocio con este proyecto, ¿qué les decimos?
Claro, pues les decimos que la ropa que recogemos en los contenedores, nadie nos está donando ropa nueva, nadie compra ropa para dar. Es lo que otros no quieren. Al final es un residuo. Y a ese residuo nosotros les estamos dando una oportunidad. Hay una parte que seguimos donando, a nadie que necesite le va a faltar, sin duda alguna, pero quien podemos pagarlo, pagamos una cuantía pequeña porque eso genera empleo. Es decir, es como si con un residuo como es el cartón, el vidrio o el cristal, estuviéramos generando puestos de inserción. Ese es el negocio, entre comillas, que estamos haciendo. Porque, lógicamente, además, por ley, no se puede dar otro fin a esta cuantía económica que se recauda. Estamos obligados por ley a invertirlo en el propio proyecto y en la generación de empleos. Por lo tanto, claro que es un negocio muy positivo. De un desperdicio estamos generando empleo para personas que no encuentran empleo en el mercado normalizado. Es un negocio precioso, la verdad.
Pues sí, yo te iba a decir, Francisco, que el negocio es la justicia social.
Efectivamente, esa es la apuesta. Sí, fijaos, si en este puesto, que también tiene un componente medioambiental, lógicamente, pero si en este puesto se pudiera sustituir todos los puestos de trabajo por maquinaria, tenemos maquinaria de última tecnología, pero si se pudieran sustituir todos los puestos por maquinaria, no lo llevaríamos a cabo. Claro que tenemos maquinaria importante y tecnología muy puntera, pero tiene que ser complementaria con el empleo social, porque lo que queremos, como bien decías tú, lo has expresado perfectamente, es generar oportunidades, generar justicia social.
Francisco Lorenzo, director de Acción Social de Cáritas Española, gracias por existir y enhorabuena.
Gracias a vosotros por contarnos. Muchas gracias.
Y seguimos hablando de solidaridad. Laura Silva, buenos días.
Muy buenos días, Eva. Un placer.
Qué gusto escucharte. Y digo que hablamos de solidaridad porque esta tarde hay una cita con la música y el espectáculo, pero además solidaria, ¿no?
Efectivamente. En el Coliseón de Las Coruñas, este viernes 8 de abril, a partir de las 5, pues esa gran esperada a la S20 aniversario de ese festival Intercentros, donde muchísimos jóvenes pues apuestan por su talento y se emocionan preparándolo. Desde 2002 llevan trabajando en esta asociación cultural pues para dar ese ímpetu, ¿no?, de colaboración, de sensibilidad y de expresión artística de todos los mismos que ahora más que nunca. Pues estos tiempos que hemos vivido, imagínate si va a ser una gran celebración. Recordar que el excelentísimo Ayuntamiento de la Coruña, como no, está también ahí apoyando desde el principio, ya pues 20 años, y hay que colaborar, hay que acercarse, porque el Coliseo no es muy grande, cabe mucha gente, y recordar que este dinero de la entrada, más un kilo de alimentos, que se puede dar por persona para compartir a los que más necesitan, pues ya íntegramente a la asociación Renacer, donde sabes que ayudan a muchísima gente con problemas. Así que yo creo que tenemos una cita ineludible donde, bueno, pues recordar que va.
Hemos perdido la comunicación con Laura, que ahí está Gadis apoyando también este festival Intercentros, que después de la pandemia vuelve al Coliseum. Recordamos que el año pasado se celebraba en el Teatro Colón y este año volvemos al Coliseum, ¿no? Laura, ahora sí, te escuchamos.
Eva, sí, ahora me oyes mejor, hija mía, las comunicaciones. Sí. Pues recordarte que es el concurso de canción donde actuarán todos los un montón de participantes de todos los centros y también de coreografía, que es un poco el concurso estrella, donde más de 15 alumnos, no más de 15, podrán participar en cada coreografía, pues que deben de llevar muchísimo tiempo preparando, con toda la ilusión del mundo y, como no, pues los familiares que acuden y por un día, pues un poco despertar esas ganas de soñar. Esta, como te decía, va íntegra la recaudación a la asociación Renacer. Y también con la entrada, pues llevar un kilo de alimento que se depositará allí y poder repartirlo entre los más necesitados. Como no, Eva, pues es una felicidad poder anunciar ya estos eventos donde yo creo que debemos de vernos allí y pues bueno, disfrutar con toda esta juventud,
pues
¿no?
Sí.
Y apoyar ese talento y esa actitud artística que de alguna manera en estos tiempos tan complicados pues es más necesario que nunca, ¿no?
Y como siempre, Gadis ahí, apoyando lo importante.
Por supuesto, claro que sí.
Laura, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, Eva, hasta siempre, un abrazo a todos.
Vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Domingo, 12 de la mañana, Bilbao. Y la afición, impresionante.
Las 210 entradas que facilitó el club vasco, pues volaron. Y si hubiesen facilitado 500, pues hubiesen volado
también,
500. Y
seguro.
Gente que se ha buscado la vida, también para conseguir entrada, aunque sea a través del propio Athletic de Bilbao, con lo cual habrá, como siempre, representación blanquiazul en las gradas, en este caso, de Lezama. El partido es el domingo a las 12, y sabes que habitualmente te hablo de la baja de Víctor García, del lateral derecho, que con un edema óseo, bueno, pues está pasando unas semanas complicadas. Pues ojo a lo que ha dicho hoy Borja Jiménez. Cree que no va a poder contar con el ya lateral derecho en todo lo que queda de temporada.
Optimista no soy para que lo podamos ver en lo que queda de año, no lo soy. Pero sí que creo que él tiene una fuerza de voluntad muy grande, que está haciendo todo lo posible, echando 1.500 horas en Abegondo para intentar recuperarse, pero de momento lo veo muy lejos.
Pues ahí están, las declaraciones del técnico blanquiazul, un edema óseo que es el que sufre Víctor García, que la verdad es que llegó este verano procedente del Valladolid cedido como un futbolista para actuar como interior o extremo derecha, se reconvirtió al lateral y estaba haciendo una gran temporada. La verdad es que es una baja importante para este tramo decisivo.
Hay que seguir en la senda de
ganar. Sí. Y ganar fuera de casa, porque el Depor lleva sin ganar a domicilio desde el mes de enero, cuando venció en el Estadio Ruta de la Plata al Zamora de Yago Iglesias por 0-1. Desde ese momento no ha vuelto a ganar lejos de Riazor y digamos que, bueno, pues es el debe, que lo ha reconocido así además el propio Borja Jiménez, que es ahora mismo el debe que tiene el equipo, porque en casa más o menos va sacando los partidos adelante, pero fuera le queda dar ese pasito.
¿Qué resultado?
Yo el último, ya que gané la última porra, venga.
Vale, Leti dice 1-2, Suso.
1-0.
1-0. Vale, yo 0-2, Pepe.
0-1.
0-1.
Sí.
Vale. Bueno, a ver qué pasa.
Bueno, a ver si
12 menos cuarto, ¿no? Ahí estaremos
cuarto,
contándolo.
Eso, tiempo de juego Coruña, con Dobarro, con Juan Jordi, con Paco Liaño, con Leti, con todo el equipo.
¿Algo más?
Bueno, pues que también estamos muy pendientes de la tercera división porque quedan tan solo 4 jornadas y tenemos al Fabril. Lo tiene complicado, pero no imposible. Es que clasificarse para el playoff está a 5 puntos y luego el Silva, que nada, prácticamente lo tiene hecho, tiene que ganar un partido para asegurarse la permanencia. Y ojo, porque la semana que viene, ya sabes, el lunes empieza la Golden Cup con el Liceo, la Copa de Europa de la categoría.
Pepe, gracias.
Adiós.
Ahora mediodía COPE, continúa.